El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Estoy leyendo últimamente algo de San Agustín. San Agustín es, alguien del siglo IV. Esto de los cables es una cosa. Es una persona, un sabio realmente, un sabio del siglo IV. Hay una frase que me ha llamado tantísimo la atención. En un lugar dice, creo para entender. Creo para entender. A mí me ha resultado un choque fuerte porque yo siempre pongo la cabeza adelante, ¿sabes? Como cierto animal que hay por ahí, etcétera. Yo siempre pongo la cabeza adelante, ¿no? Estoy acostumbrado a hacerlo, tengo una mentalidad así. Y el hecho de que alguien sabio realmente fue un hombre de Dios pudiera decir creo para entender, me abrió y me hizo pensar, efectivamente, es que cuando tú crees, entonces empiezas a entender la realidad de la vida, empiezas a entender la realidad del universo, empiezas a entender igual la ordenación de los átomos, que el giro de los planetas, que empiezas a entender el fondo de la persona humana en lo emocional, que empiezas a entender por qué se pueden construir puentes de determinadas características y que soportan montones y montones de toneladas. Cuando tú crees, cuando Dios te concede ese privilegio de creer, entonces empiezas a entender la realidad del universo. Eso ha supuesto para mí un reto. Y esta tarde, pues un poco más de lo mismo, ¿no? Cuando Dios nos ha estado hablando esta tarde de una forma tal que yo estaba pensando, me quedo en la silla y no me levanto, porque ¿para qué voy a estropear esto? Entonces, cuando Dios nos ha estado hablando esta tarde, efectivamente, yo entiendo porque yo creo. Pero es un privilegio. Es un privilegio que Dios nos da, pero es algo sobre lo que nosotros también trabajamos. Es algo sobre lo que nosotros también podemos favorecer y dificultar como todas las cosas. Bienvenidos a esta casa de la fe. Bienvenidos a esta casa de creer. Bienvenidos a este lugar donde creemos en Dios y queremos poner a Jesucristo como número uno, a Jesucristo como Señor y Salvador nuestro, como personas, como grupos, como ministerios, como células, como iglesia. Bienvenidos a esta gran casa de acogida y de fe que es Amistad Cristiana. Vamos esta tarde a hablar un poco de la importancia del buen decir, la importancia de usar la palabra creativa, la palabra que beneficia, la palabra que hace cosas cuando nosotros estamos hablando unos con otros, cuando nosotros estamos hablando con las personas. Con frecuencia, cuando dos personas no se conocen, mejor dicho, cuando se conocen, pero hace tiempo que no se ven, se saludan, oye, qué viejo estás, uno ya va entrando en esa dinámica. Oye, qué viejo estás, oye, hay que ver qué pelo tienes, ya no es negro, por no decir otra cosa, ya no es de color negro, ya hay que ver cómo has cambiado, hay que ver lo que te sale aquí, esta protuberancia que te sale debajo del pecho, hay que ver tantas cosas, y el que recibe ese mensaje con frecuencia no lo recibe de la mejor manera posible, lo recibe a la baja, como la bolsa, lo recibe a la baja. En cambio, cuando alguien está diciendo, oye, qué bien te veo, en la empresa en la que yo estoy hay una cantidad de prejubilados y a veces cuando van por allí les puedes decir tranquilamente, qué bien te veo, si te veo mejor que cuando tú estabas aquí. Y salen como pavos, se hinchan como pavos y salen que no caben por la puerta. Pero, ¿sabes por qué? Porque la persona, nosotros estamos hechos como seres sociales. La persona humana es un ser social que recibe un testimonio de lo que se está moviendo exteriormente. Entonces, tú puedes beneficiar o perjudicar a una persona diciéndole, tienes buen aspecto. O puedes decirle, mira, qué mala cara tienes. Yo conocí a uno que tenía una cara la mitad que la tuya y se murió en 4 días. Puedes hacerlo. Y te aseguro que la persona normalmente va a reaccionar según eso. Vamos a buscar en Génesis, al final de Génesis. Qué bueno es el libro de Génesis. Y qué bueno que el libro de Génesis no es el único libro de la Biblia. Porque Génesis empieza de una forma tan poderosa, ¿verdad? Empieza de una manera tan rica. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dices, esto va a ser bueno. Esto de la Biblia va a ser realmente bueno. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero al final de Génesis, en el capítulo 50, versículo 26, las últimas palabras que dice Génesis es, y lo pusieron en un ataúd en Egipto. Entonces, qué bueno que después viene el libro de Éxodo. Qué bueno, qué maravilla. Gloria a Dios por el libro de Éxodo. Gloria al Señor. Génesis 50, 24, José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, pero Dios ciertamente os cuidará y os hará subir de esta tierra a la tierra que Él prometió en juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob. Luego, José hizo jurar a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os cuidará y llevaréis mis huesos de aquí. Dios ciertamente os cuidará y llevaréis mis huesos de aquí. Es importante tener en cuenta que cuando José está diciendo estas palabras, el pueblo de Israel está en su máximo, está en su apogeo en la tierra de Egipto, está tutelado por José, uno de ellos. La historia de José aparece ahí, si no la conoces bien, yo te recomiendo que la leas. Pero cuando está diciendo esto José, la situación era, pueblo de Israel en Egipto, al nivel máximo. ¿Quién iba a pensar que el pueblo de Israel en Egipto tuviera las dificultades que tuvo posteriormente? Sin embargo, José, de parte de Dios y de parte de sus antecesores, estaba diciendo, mira, Dios os hará subir de esta tierra a la tierra que Él prometió en juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y luego llevaréis, ciertamente os cuidará y llevaréis mis huesos de aquí. Dios había hablado a Abraham y le había dicho, mira, ten en cuenta que tu descendencia descenderá a un lugar que no es el suyo. Y allí va a ser oprimida y yo sacaré a tu descendencia de esa tierra. Entonces José está cogiendo lo que era la promesa, la palabra de Dios dada a Abraham, y la está viviendo como algo real. Mira, va a pasar esto, pero por favor, mis huesos, no los dejéis en esta tierra. Ese mensaje es el que había dado Jacob, que era su padre, en capítulo 47, versículo 29. Génesis 47, 29. Cuando a Israel, es decir, Jacob, se le acercó el tiempo de morir, llamó a su hijo José y le dijo, si he hallado gracia ante tus ojos, por favor, pon ahora tu mano debajo de mi muslo y trátame con misericordia y fidelidad. Por favor, no me sepultes en Egipto. Le estaba diciendo a su hijo, por favor, no me sepultes en Egipto. Porque Egipto no es mi tierra. Porque yo en Egipto estoy porque Dios ha usado a Egipto para salvarme a mí y a mis descendientes. Pero Egipto no es mi tierra. Por favor, aunque yo esté muerto, sácame de esta tierra. Y Jacob lo hizo así en fe, en la fe que Dios había hablado también a Abraham. No, que tu pueblo tiene que salir. Y Jacob dijo, si los israelitas van a salir de Egipto y van a volver a la tierra que Dios prometió a Abraham, entonces yo no quiero que mis huesos se queden aquí, porque yo quiero estar en la tierra de promisión, yo quiero estar en la tierra que Dios ha prometido a Abraham. En ese sentido es en el que de nuevo José está diciendo este mensaje. ¿Qué pensaban los israelitas? Yo me imagino que durante esos aproximadamente 400 años que ellos estuvieron oprimidos en Egipto, ellos estaban considerando, mira, hubo un tiempo en el que nosotros teníamos un gran poder en Egipto, pero ahora estamos en esclavitud. Pero el mismo Dios que dijo, mira, vais a estar en esclavitud, también dijo, vais a salir. Por lo tanto, de generación en generación, y eso es tan importante, estaban ellos proclamando la palabra de Dios. Dios ha dicho que habría esclavitud, pero que saldríamos. Y eso es lo que mantenía fuertes, eso es lo que fue capaz de mantener fuertes y unidos a los israelitas como pueblo. Recordamos que Dios llamó a Abraham y le dijo, a esta tierra la daré a ti y a tu descendencia. Y Dios no solo llamó a Abraham, sino que Dios llamó a la familia de Abraham. Y en Egipto son los descendientes de Abraham. Luego Dios levantó un Moisés que fue capaz de dar una cohesión tan fuerte que a una familia, por muy grande que fuera, le dio los estatutos y le dio la capacidad de ser una gran nación. Y cuando yo digo que Israel es una gran nación, quiero decir que hace 4.000 años Dios llamó y sigue siendo una nación, y Israel seguirá, según la palabra de Dios, siendo nación hasta que Jesucristo venga de nuevo. ¿Cierto? No tenemos que comprometernos con otras cosas, solo con la Biblia. Proverbios 18, Proverbios capítulo 18, versículo 21, es un versículo clave para hoy. Proverbios capítulo 18, 21. Está diciendo, muerte y vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán su fruto. No hace falta que lo busquéis, pero en Santiago capítulo 3, versículo 10. Está diciendo también, de la misma boca proceden bendición y maldición. De la misma boca, esta boca, proceden bendición y maldición. Y Proverbios 18, 21, grábatelo en la cabeza, grábatelo en tu corazón, en tu persona. Dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán de su fruto. En el siglo XVI, Cervantes escribió el Quijote. En el siglo XVI, más o menos todos tenemos una idea del Quijote. Yo lo leí hace años y quiero refrescarlo. ¿Recordáis que era una burla? El Quijote es una burla de los libros de caballerías que Cervantes quiso traer, lo escribió de una forma magistral. El personaje básico es Don Quijote, alguien que se le fue la cabeza y que pensaba que era un caballero del estilo de los de las novelas de caballerías. Pero ¿qué necesitaba un caballero fundamentalmente? Necesitaba una mujer, una enamorada, una mujer a quien pudiera presentarle todas las cosas, una mujer a la que pudiera hacer referencia continuamente. ¿Recordáis que Quijote, de alguna forma se enamoró de una mujer del Toboso, de una aldeana de La Mancha, del Toboso, una mujer que se llamaba Aldonza, y este hombre, este Quijote, de alguna forma la idealizó. Tanto que le cambió el nombre, de Aldonza por el de Dulcinea. Y esta mujer, según aparece en el Quijote, pues sí, era de buen parecer, pero Sancho, el amigo Sancho de Don Quijote, esto es una iglesia cristiana, ¿vale? No te voy a hacer repetir, esto es una iglesia cristiana, pero no tenemos que ajustarnos siempre a los mismos esquemas. No me gustaría. Dice Sancho, mira, esta mujer efectivamente es guapa, pero es tan fuerte que puede competir con cualquier zagal en fuerza. Es tan fuerte, y tú te lo imaginas así, una mujer, una aldeana manchega del siglo XVI, te la puedes imaginar así y capaz de decir, bueno, mira, como no hagas esto, verás, tú te vas a enterar. Bueno, este hombre, este Quijote, la idealizó, la cogió a una aldeana y le cambió el nombre y le puso unos esquemas mentales. Este Quijote le puso unos esquemas mentales de forma que la convirtió en su enamorada, en la persona a la que él hacía referencia. Para él era la única persona, para él era una princesa, para él era una persona tan especial. De forma que he leído que esta Dulcinea es quizá, de los personajes del Quijote, es quizá el personaje más característico, más complejo también, porque se está asomando siempre a la obra, pero jamás llega a aparecer claramente. Y yo no sé si vosotros, alguno de vosotros probablemente, habéis visto una comedia musical de hace unos años que se llama El Hombre de la Mancha. El Hombre de la Mancha es una... El autor toma unas ideas de lo que es el Quijote. Pero en este caso, Aldonza ya no es una aldeana cualquiera del Toboso, es una prostituta. Y esta mujer está considerada, esta Aldonza, estoy hablando del Hombre de la Mancha y no del Quijote, esta mujer es considerada por todos los que la rodean como una prostituta. Y sabes una cosa, ella actúa según lo que los demás piensan y consideran de ella. ¿Me entiendes? No estoy diciendo que los demás tienen una consideración de ella tal como ella actúa. Lo que estoy diciendo es que ella actúa según la opinión que los demás tienen de ella. ¿De acuerdo? Este Quijote del Hombre de la Mancha, de nuevo se acerca a ella, de nuevo le cambia el nombre, de nuevo la idealiza, de nuevo empieza a verla de otra manera, de nuevo empieza a considerarla asociada a una nueva visión, una visión diferente a la visión de las personas que estaban rodeándola anteriormente. De nuevo este hombre empieza a ver las virtudes de esa mujer y las afirma, las virtudes, no a la persona tal como la ven los demás, sino que empieza a afirmar a esa mujer, prostituta según todos los demás, por sus virtudes, y empieza a afirmarla una y otra vez, empieza una y otra vez a ver las cosas buenas de esta mujer, a ver las cosas positivas de esta mujer, construye una imagen dentro de su propia mente, construye una imagen preciosa, una imagen grande, una imagen limpia de esta mujer. Esta mujer, necesariamente la obra va cambiando. Quiero que os imaginéis una cosa. Como yo no puedo hacer juegos aquí con la tele ni cosas de estas, os imaginéis aquí una pared negra. Os imaginéis aquí una pared negra, ¿no? Aquí hay un observador, suena muy físico, el observador. No es un periódico, es el observador. Aquí hay una pared negra, algo negro, algo oscuro. Aquí hay un observador, y este observador puede ver esta pared negra, imagínate, de distintas maneras. Fijaos en lo que nosotros estamos haciendo con la proyección de las canciones. Nosotros estamos sobre un fondo blanco, nosotros estamos proyectando unas letras que no están en el fondo blanco, sino que están en una, en un plástico, en una transparencia, está aquí, y nosotros estamos viendo ese ese fondo blanco de una forma que nosotros estamos predeterminando, y ahí dice pues la letra de una canción. Pero si nosotros proyectáramos un pato nadando, pues saldría un pato nadando. Y si nosotros proyectáramos un avión supersónico, pues saldría un avión supersónico. Lo proyectamos sobre la sobre el mismo fondo blanco. Si tú te imaginas una pared aquí negra, algo oscuro, el observador puede ver lo oscuro, todo lo oscuro, o puede empezar a ver lo que hay detrás de una forma que él decide voluntariamente verlo. De una forma que él dice, bueno, yo ahora quiero ver una paloma blanca sobre el fondo oscuro. Imagínate que la proyección fuera como en hueco grabado. Imagínate que es entonces la proyección al revés. Yo quiero ver una paloma blanca sobre fondo oscuro, y puede verla. Yo puedo ver un cisne nadando sobre el fondo oscuro, y puede verla. Yo puedo ver una cruz sobre el fondo oscuro, y puede verla. Lo que este hombre hizo, el Hombre de la Mancha, el autor, todo esto, el Quijote en este caso, estaba proyectando las virtudes, era capaz de ver las virtudes sobre esta mujer. ¿Sabes lo que pasó con esta mujer, según la obra? Que esta mujer fue siendo cambiada, que esta mujer fue respondiendo no a la visión que tenían los otros, sino a la visión que tenía ese hombre específicamente de ella, y empezó a considerar, oye, ¿es verdad que yo tengo virtudes? ¿Es verdad que yo no tengo que estar arrastrándome por todas partes? ¿Es verdad que sí, hay algo bueno en mí? Pero si yo hasta ahora todos me han convencido de que todo lo que había en mí era malo, ¿es verdad que hay algo en mí? ¿Realmente hay algo en mí? Cuando este hombre la llama a su lecho de muerte, él estaba muriendo, el Quijote al final tiene que morir, porque hubo alguien que intentó, ya sabéis, ¿no? El Quijote de Avellaneda era aquello, ¿no? Que alguien quiso continuarlo como si fuera suyo, entonces al final tenía que morir. Bueno, las clases de literatura son gratuitas, luego. Entonces la llamó a su lecho de muerte, cuando ella estaba en pleno proceso de transformación, él le cantó una canción que se llama El sueño imposible. Y mirándola a los ojos le susurró, nunca lo olvides, tú eres Dulcinea. Nunca lo olvides, tú no eres Aldonza. Nunca lo olvides, tú eres Dulcinea. El proceso de transformación de esta mujer había sido claro. Hubo una experiencia, creo que fue en Inglaterra, con un grupo de estudiantes que tenían que ser valorados por un ordenador. Un ordenador lo programaron y resulta, vamos a dividir a este grupo de estudiantes en dos bloques, los que son listos y los que son menos listos. Entonces, ¿sabes qué pasó? Que alguien programó mal el ordenador, por error se equivocaron, y resulta que asignaron, que el ordenador dijo, son listos este grupo de chicos. Y sabes que como el ordenador se equivocó, entonces el ordenador escogió a los chicos que no eran tan listos. Y el ordenador decidió, y estos chicos no son tan listos. Y era al revés, resulta que estos eran los listos. Y los pasaron a profesores. Al cabo de varios meses descubrieron que se había cometido un error en la programación del ordenador. Fueron otra vez a mirar a los estudiantes, que a ver cómo están los estudiantes. ¿Sabes qué pasó? Sorpresa de sorpresas. Los estudiantes que eran realmente, no según el ordenador, los estudiantes que eran menos listos, ahora estaban comportándose como más listos que los otros. ¿Sabes por qué? Porque los profesores, dignos profesores, por favor, orad por los profesores que los que tenemos hijos en edad escolar, por favor. Los profesores empezaron a tratar a cada grupo según el paradigma que ellos tenían en su cabeza. a los que el ordenador decía listos, los trataron como listos, pero como no daban de sí suficiente, pensaron los profesores, tenemos que hacer algo, estamos fallando con estos chicos, tenemos que sacarlos adelante, tenemos que modificar lo que haya que modificar. Cambiaron su forma de hacer las cosas porque no podían permitir eso, y entonces hicieron que esos chicos se consideraran a sí mismos como chicos inteligentes. Y los otros, como los trataban como menos listos, hay una palabra para menos listo, pero no la voy a decir. Y los otros, como los trataron como medio listos, actuaron según eso. ¿Y sabes por qué? Porque las personas estamos diseñadas para responder de alguna forma a un espejo social. Recuerdo haber leído un libro que se llama Piense en Grande, y el libro está escrito por un neurocirujano de estos de Postín, alguien muy importante, y él estaba diciendo, mira, yo cuando estaba no sé en qué grado, a nivel escolar, de los primeros cursos, dice, nadie me ganaba en suspensos, nadie me ganaba en lo peor, porque yo realmente no sacaba nada adelante. Dice, pero tuve una madre que continuamente me estaba insistiendo, tú puedes hacerlo, tú tienes que seguir adelante, puedes hacerlo, yo he visto cómo actúan otras personas, tú puedes hacerlo, tú puedes conseguirlo. Y sabes que realmente cuando el hombre está escribiendo el libro es un neurocirujano muy famoso, conocido en los ambientes que sean, que yo no le conocía. ¿Vale? ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Quiero decir que lo primero que nosotros necesitamos tener claro, según Proverbios 18:21, que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Lo primero que yo tengo que tener claro, cuando además Santiago Tres Días me está diciendo, no fuente amarga y dulce al mismo tiempo, por favor, no fuente amarga y dulce al mismo tiempo. Yo tengo que ser capaz de dirigirme a las otras personas, a los hermanos y a otras personas, de la forma como Dios quiere, como Dios los está viendo, y de la forma que es adecuada para las otras personas. Y esto no es algo que sea una invención por ahí. Recordemos, por ejemplo, Génesis 33:28. Está diciendo me he equivocado. No, 32:28. Génesis 32:28. El hombre dijo, cuando Jacob estaba luchando con esta persona, el hombre dijo, ya no será tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Y anteriormente, cuando alguien le llamaba, le estaba llamando, oye, suplantador, ¿qué te parece esto? ¿Qué te parece lo otro, suplantador? Jacob. Pero el hombre con el que él luchó, que puede ser una representación del mismo Dios, puede ser, le dijo, ya no será tu nombre el suplantador, va a ser tu nombre Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. De forma que cuando posteriormente le estaban llamando, oye, luchador con Dios, ¿qué te parece esto? ¿Qué te parece lo de más acá o lo de más allá, luchador con Dios? ¿Sabes lo que pasó con Jacob? Que una persona en esas condiciones no hay quien la pare. A una persona que se le mete eso, mira, mi nuevo nombre para los judíos, para los hebreos, el nombre realmente representa a la persona. El nombre realmente vale tanto como la persona. Entonces, cuando este hombre fue cambiado su nombre, toda su forma de ver las cosas, toda su forma de entender la vida, toda su forma de entrar, de salir, de ver el futuro, toda esa forma de ver el futuro cambió. Eso mismo le pasó en Génesis 17:5, cuando Dios cambió el nombre a Abraham y le dijo, bueno, ahora tu nombre va a ser Abraham, padre de multitudes. La misma cosa, cuando alguien le llama, oye, padre de multitudes, y él no tenía hijos en ese momento, lo sabemos, en ese momento Abraham no tenía ningún hijo, y era una tontería, padre de multitudes, llámale padre de multitudes, pero, ¿sabes una cosa? De alguna forma, él se lo debió de creer porque hizo algo para ser padre, supongo. ¿Es cierto o no es cierto? Porque él se lo creyó. Porque él creyó a Dios. Porque Dios está guiando a nosotros para que nosotros podamos tener una palabra también creativa, para que nosotros podamos ejercer una palabra edificante, ejercer una palabra constructiva. ¿Cuánta basura no habrá circulando por ahí en la calle? ¿Cuánta basura no podrá escuchar uno al cabo del día en los centros de trabajo? ¿Cuánta basura no podrá recibir en mensajes de correo electrónico de personas que conoces? ¿Cuánta basura no podrás ver en anuncios en la televisión de yo no sé cuántas cosas diferentes? Pero nosotros no somos llamados a repetir ese lenguaje de cuando estamos escuchando a los compañeros que se dirigen a nosotros, oye, tal y cual cosa, de una forma fea. Nosotros no somos llamados a repetir ese lenguaje, sino a ejercer un lenguaje creativo que es capaz de sanar allí donde nosotros estamos, que es capaz de crear, porque la palabra crea. La palabra es capaz de crear, si no, ahí tenemos el Génesis, en el principio Dios creó, y posteriormente al principio del Evangelio de Juan, a Jesucristo se le llama la palabra de Dios o el logo de Dios, y nosotros si somos hechos a imagen y semejanza de Dios, y yo lo afirmo y lo creo porque lo dice la Biblia, entonces nuestra palabra también tiene una influencia espiritual sobre las personas, sobre los entornos, sobre nuestros familiares, sobre nuestros padres, nuestros hijos, sobre los hermanos de la iglesia, sobre Amistad Cristiana, sobre España, lo que hemos visto hace un rato, porque la palabra crea, cuando alguien la recibe, está diciendo, sí, yo soy transmisor también de lo que tú estás creando, yo soy transmisor también de lo que tú estás haciendo en este tiempo y en este momento. Igual que estas personas salieron adelante, por ejemplo, Apocalipsis 2:17 es algo mucho más, si quieres decir, mucho más amplio. Apocalipsis capítulo 2, versículo 17. Fijaos, hoy estamos viendo la Biblia entera, hemos leído Génesis, estamos leyendo Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2, versículo 17. Que dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Y yo sostengo y afirmo que ese nombre nuevo está representando, puesto que es dado por Dios, no es un Antonio cualquiera. Bueno, los Antonios nunca somos, pero bueno, es un nombre dado por Dios. Entonces, ese nombre dado por Dios representa realmente tu propia persona. En negro, visto desde la óptica de Dios. Y quizá tu nombre en la piedrecita, si eres vencedor, quizá tu nombre sea Valiente. ¿Por qué no? Puede ser Valiente. Puede ser Atrevido. Puede ser, mira, distribuidor de paz, regalador de paz, pacificador. Puede ser, da la alegría a los demás. Yo qué sé, qué nombre. Pero eso, la forma que Dios tiene para nosotros, para cada uno de nosotros, es lo que a nosotros nos tiene que importar. Y nosotros tenemos que ser capaces proyectar, de ver a las personas, a nuestros hermanos, a nuestros familiares, en función de su potencial, en función de su capacidad. Nosotros, cuando veamos a las personas, a los hermanos, no sé cuántos somos aquí esta tarde, pero nosotros deberíamos dirigirnos a los hermanos no por nuestra memoria, ¿me escuchas? No por nuestra memoria, sino por nuestra fe y nuestra imaginación y por nuestra visión de la capacidad que Dios ha puesto en esa vida, en esa persona. Cuando nosotros somos capaces de edificar, cuando nosotros somos capaces de construir, cuando nosotros somos capaces de apoyar, Cuando nosotros eliminamos toda palabra y todo sentimiento negativo, maldecidor de nuestra vida, cuando nosotros somos capaces de decir España, sí, España, la verdad que el Señor va a alcanzar España, en lugar de España que no qué hermosa eres, sino qué dura eres, ¿no? Podría hacerse un bolero, una cosa de tal. No soy especialista en música, así que me disculpáis, ¿verdad? Pero cuando nosotros somos capaces de soltar agua dulce por nuestra boca, permanentemente agua dulce a las personas. Hemos venido a una iglesia de misericordia y de gracia. Esta iglesia va a seguir teniendo misericordia y gracia hasta que Jesús venga. Hasta que Jesús venga. ¿Cuándo? Yo no lo sé. Yo no sé cuándo va a venir Jesús. Pero esta iglesia va a seguir teniendo misericordia y gracia. Y yo cuando veo a una persona, me da igual qué persona, yo debo verla desde un punto de vista nuevo, desde el punto de vista de la fe y desde el punto de vista de lo que Dios está creando en esa persona, de la capacidad de esa persona. Cuando a una persona, cuando a un niño se le dice, eres tonto, nunca vas a llegar a ningún sitio, o mira, a un adolescente, mira, vas a ser un borracho toda tu vida, vas a ser un drogadicto toda tu vida, pues a lo mejor no se le hace un gran favor con eso. Yo tengo que ver la capacidad de Dios, los puntos fuertes de él, los puntos fuertes de ese niño. Ese niño, o ese adolescente, o ese joven, o esa persona mayor, adulta, o ese anciano, lo que sea, esa persona tendrá puntos fuertes que yo pueda reconocer. Sí, eso realmente merece la pena. Esta persona quizá parece un poco, vamos a suponer algo teórico, quizá esta persona parece un poco envidiosa, pero ¿has visto qué alegría da a las personas a su alrededor? Por ejemplo. Y yo digo, entonces me voy a pensar, es un envidioso, ¿sabe lo que voy a hacer? Lo voy a meter en una alcantarilla y lo voy a condenar terriblemente. Esas son las ganas que nos dan más de dos veces. Si vas al volante de un coche, pero yo igual me puedo fijar en la alegría que esa persona esparce a su alrededor. Y cuando yo reconozco la alegría que esa persona esparce a su alrededor, la estoy promocionando y la estoy haciendo a sí misma fijarse en su punto fuerte. Y ese punto fuerte va a seguir desarrollándose si yo estoy dispuesto a permitirlo. Esto puede pasar con las parejas, puede pasar con los matrimonios, puede pasar con padres e hijos, puede pasar con amigos, puede pasar con cualquier tipo de relación, compañeros de trabajo. Pero nosotros somos llamados a utilizar palabra creadora, palabra que fortalece y palabra que edifica. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 3. Seguimos adelante. Filipenses capítulo 2, versículo 3 está diciendo: nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Sino más bien, no buscando cada uno sus propios intereses. Yo pensaba, en una iglesia, ¿qué intereses vamos a tener si no sacamos nada, verdad? De una iglesia puede decir, pues bueno, yo no saco dinero de la iglesia, por ejemplo. Yo, ¿qué me da la iglesia? ¿Quebraderos de cabeza? ¿Te imaginas una cabeza quebrada? La expresión quebraderos de cabeza es un poco rara, ¿no? ¿Qué me da la iglesia, por ejemplo? ¿No? Pero nosotros tenemos que plantearnos no solo, no, más bien no es qué me da a mí la iglesia o qué me da a mí el hermano, sino qué tengo que dar yo a la iglesia. No estoy pasando la ofrenda. ¿Qué tengo yo que dar a la iglesia? A veces, con demasiada frecuencia, Dios, dame, Señor, dame, dame paz, dame amor. Dame amor por esta persona, menuda oración. Señor, dicen que el movimiento se demuestra andando. Señor, dame trabajo, dame... Y todo seguramente son oraciones adecuadas que están bien, ¿no? Pero mi contraoración, Señor, ¿qué quieres que yo te dé? ¿Sabes? Porque decimos la vida, y suena tan espiritual, entregar la vida a Jesucristo, es cierto. Pero cuando lo decimos así como si estuviéramos cambiando monedas, entregar la vida a Jesucristo. Sí, pero ¿qué es entregar la vida a Jesucristo? Para mí, ¿qué es entregar la vida a Jesucristo? No es, Señor, dame y dame y dame y dame, pero Dios dice, bueno, ¿qué me das? ¿Qué me puedes dar? ¿Me puedes dar media hora de comunión conmigo? Me refiero a oración particular con Dios. ¿O me puedes dar, apoyo a tus hermanos? Porque resulta que tú no me estás dando apoyo a tus hermanos. ¿O me puedes dar, no sé, pero el planteamiento desde el punto de vista de Dios? Porque hay alguien que dijo que el infierno comienza cuando Dios está presentando delante de ti, mira, tú has hecho esto, esta cosa, lo que sea, o estas cosas, las que sean, y todo esto es lo que tú has dejado de hacer, que yo quería que tú hicieras. En todo esto has dejado de colaborar, o de, yo qué sé, cosas que yo quería que tú colaboraras. Porque no hay límite con el Señor. No hay límite. Es algo que no tiene fin. La relación con Dios, lo que Dios tiene para nosotros, es algo que de ninguna forma tiene fin. Cuando nosotros nos apoyamos unos a otros, no solo estamos edificándonos a nosotros mismos, estamos edificando el cuerpo de Cristo. Cuando nosotros reconocemos que esta persona tiene estos puntos fuertes, que esta persona tiene estas capacidades, y somos capaces de decírselo, ¿vale? El movimiento se demuestra andando. Entonces, somos capaces de alguien que está cerca de nosotros, de reconocer, oye, la verdad, que eso que tú hiciste aquella vez, yo me di cuenta de que lo hiciste bien, por ejemplo. La verdad que aquella cosa era buena. Porque si tú te miras a ti mismo, si nosotros nos miramos a nosotros mismos, todos necesitamos el apoyo de los demás. Todos. Yo también. A pesar de que yo formo parte de los ángeles, no sé si los que suben y bajan, pero de otros. Todos, porque si tú te miras a ti mismo, todos necesitamos el apoyo de los demás. Todos. De verdad, si tú crees que no necesitas el apoyo de los demás, entonces oraremos. Oraremos por ti. ¿Sí? Porque hay que quitar cubiertas duras en la vida de la persona si tú no crees eso. Todos necesitamos el apoyo de los demás. Es una obra de Dios. Cuando yo he hecho cierta cosa, lo que sea, y alguien me dice, oye, aquello estaba bien, o me gustó, o me sirvió, o mira, simplemente el hecho de que tú en el trabajo, supongamos, simplemente el hecho de que tú no estés insultando continuamente a todo el mundo y parte del extranjero, eso es bueno. ¿Sabes? Todos necesitamos eso. Pues hagámoslo. Busquemos en el hermano, porque cuando yo beneficio a un hermano, también me estoy beneficiando a mí mismo. Y cuando tú ves la vida, nosotros hemos vivido una cantidad de años, la que sea, la vida no se caracteriza por la extensión, sino que la vida se caracteriza por la calidad de vida. La calidad de vida. Estaba yo mirando Mozart, por ejemplo. Tampoco es una clase de música. Mozart vivió 35 años. Estoy hablando de Mozart por no decir, bueno, es que Jesús estuvo 33 años aproximadamente sobre la tierra. De esos 33 años, 30 años preparándose, más o menos, y 3 años de ministerio público. Vamos a decir, Jesús, ¿quién alcanzará a Jesucristo? Bueno, en nuestra mano está por el Espíritu Santo, pero piensa en un Mozart, por ejemplo, 35 años de vida. calidad de vida. Calidad de vida. No necesitamos llegar con fuerzas a la tumba, ¿verdad? En la tumba, con llegar, caerte en el borde, ya se murió. Yo recuerdo haber leído de Juan Wesley que decía que él nunca había pasado, yo no sé cuántos, más de 10 minutos en la cama sin dormirse, o yo no sé, una cosa de estas. Yo pienso, madre mía, no, este hombre no debía tener nada de insomnio ni nada de esto, ¿no? Pero el hombre era un, no estoy pretendiendo yo esto, ¿no? Pero el hombre era una medida de lo al límite que estaba llegando cada día, ¿no? Pero bueno, él lo consiguió, ¿no? Yo no estoy pensando en eso para acciones, viendo los puntos fuertes, viendo aquello que Dios tiene para cada uno de nosotros, viendo aquello que Dios tiene para cada uno de nuestros hermanos, viendo la fortaleza de nuestros hermanos, viendo cada cosa, cada opción, cada posibilidad, y sacando lo bueno adelante. Yo quería, terminamos, pero quería que durante estos días tú pensarás en dos personas próximas a ti, dos personas próximas a ti, no alguien lejano, dos personas que tú en los próximos días puedes decir, mira, yo voy a afirmar a esas dos personas durante los próximos días, voy a buscar sus puntos fuertes, voy a buscar sus fortalezas y sus potenciales, y yo voy a decírselo, ¿sabes? A cara descubierta, no estamos hablando de un ejercicio oscuro ahí sin que se note nada. A cara descubierta, a la voluntad. Si yo quiero hacer algo a favor de alguien, pues ¿por qué no puedo hacerlo a cara descubierta, no? Está bien, ¿no? No necesito esconderme debajo del pulpito, ¿no? Entonces, dos personas. Puede ser tu cónyuge o tu padre o tu hijo, amigos, alguien de la iglesia. De verdad que si tú haces eso, alguien te lo va a agradecer, probablemente dos personas. Ten valor y hazlo. Busca solo los puntos fuertes de esas personas. Y luego lo compartimos y seguimos adelante con otras cosas. Bien. Toñi, ¿puedes salir? Vamos a... honrar al Señor con alabanza. La Biblia dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Entonces yo me he dado cuenta de que es difícil alabar al Señor también sin cantar o sin hablar, sin decir algo. Puede ser, por ejemplo, algo instrumental. Tú puede ser que estés tocando un instrumento y estás alabando y honrando al Señor, claro que sí. Pero bueno, muchas veces, para la mayor parte de nosotros, alabar al Señor, glorificar al Señor, cantar al Señor, también es vida que parte de la lengua. Es mi ser, es toda mi persona, pero también es mi lengua trabajando, según Proverbios 18:21, bendiciendo a Dios. Cuando yo bendigo a Dios, yo soy bendecido también de parte de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios no me debe nada. ¿De acuerdo? Entonces vamos a acabar de una forma hermosa, de una forma buena, de una forma limpia, todos de pie además. Vamos a acabar de una buena manera y vamos a dejarnos guiar, porque lo que Dios está haciendo es bueno, lo que Dios está haciendo realmente merece la pena. Si tienes, y sí quiero decirlo claro, si realmente hay algún obstáculo en tu vida que tú puedes decir, mira, yo es que realmente no necesito de nadie, yo te digo, en ese caso necesitas oración, nosotros te podemos ayudar, nosotros como iglesia te podemos y te queremos ayudar, porque la persona tiene que ser sensible, la persona humana está creada para ser sensible y para recibir cosas también, ¿de acuerdo? Entonces luego te diriges a alguno de los responsables de la iglesia y oraremos, ¿de acuerdo?
A lo mejor tú has oído ya muchas veces lo que Antonio ha hablado hoy, a lo mejor has oído muchas veces palabras sobre España.